Buen día, Julián. ¿Cómo te va? Estamos al aire para Misión FM 93.1 de Ayolas.
Buen día, Julián. Buen día, todo bien ya.
Bueno, Julián, discúlpame que te esté molestando. Gracias por tu tiempo. Estoy viendo esta publicación, Efecto Pandemia, el gran salto de redes sociales como fuente primaria de información se da este año, dice Ecodad, que es una empresa que dirigí, que bueno, tiene renombre por los buenos resultados que siempre da. En la historia, Julián, en una época fue la radio, después algunos anunciaron la muerte de la radio y que la televisión iba a acaparar todo, pero los grandes medios tuvieron su época de apogeo, la radio, el medio impreso, bueno, la imprenta primeramente, ¿verdad? Los canales. Y bueno, en la actualidad, con respecto al tema de la pandemia, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y otras redes sociales, acapararon la atención con respecto a ser fuente primaria de información. Ese resultado arroja la investigación hecha por ECODA, Julián.
Sí, en realidad es un histórico de investigaciones que hicimos, ¿verdad? Porque empezamos en el 2016, más o menos siempre a mitad de año hacemos este trabajo, y en el 2016 teníamos solamente una incidencia del 9,4% de los electores, ¿verdad? Porque en nuestro universo son electores,
Sí.
¿verdad? Y solamente el 9,4% de los electores utilizaban las redes sociales para informarse. Es decir, que yo quiero buscar una información sobre el presidente, quiero buscar una información ahora sobre algún tema político, social, y entonces me voy directamente primero a las redes sociales.
Sí.
Obviamente a través de las redes sociales otra vez le lea este color, le lea Última Hora, la BC, le lea Diario Hoy, La Nación, ¿verdad?
Sí.
Pero es utilizar las redes sociales. La diferencia de las redes sociales es que vos tenés también las otras voces, ¿verdad?
Sí.
Generalmente cuando vos lees una noticia en las redes sociales, tenés otra vez las personas que están de acuerdo y las personas que están en desacuerdo en su opinión, en lo que comparten, las que son tendencias, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo cuando digo que o sea, a través de la investigación, no, yo me di cuenta que tanto las elecciones de el 2015, como en Asunción, por ejemplo, cuando ganó Mario Ferreiro, con el caso de Horacio Cartes cuando ganó en el 2013, fueron muy, o sea, incidió muy poco las redes sociales en esas campañas. ¿Hubo campañas tras redes sociales? Sí, ¿verdad? Pero fueron por los medios tradicionales donde se realizaron las campañas y la gente fue a través de esos medios o esos canales a que se enteraba de la noticia, ¿verdad? En el 2017 volvimos a hacer la medición y solamente tuvimos 2 puntos más que el 2016. Este 2017 hicimos más o menos entre mayo y junio. Todavía no empezó a arrancar los motores fuertemente de la campaña de la interna. Y ya entre 2017 y 2018 da el primer salto, ¿verdad? Que es el 18%. Eso tiene mucho que ver con las internas coloradas y liberales y las generales ya posteriormente, ¿verdad? Donde hubo un crecimiento y muchos candidatos comunicaban a través de las redes sociales y a través de las redes sociales se replicaban en los medios más tradicionales. Ahora, el año pasado, como ya teníamos nuestro histórico de 3 años, entonces volvimos a hacer y ahí es donde vimos un gran salto, ¿verdad? En los lugares donde llegaron a su pico, llegando casi al 45-50%, son lugares como Encarnación, Asunción, Ciudad del Este, ¿verdad? Y esos son los, eso hicieron de que a nivel nacional aumente al 29%.
19, ¿cuánto? 19, 20,
29,1.
29,1%, entonces,
Sí.
bueno, y principalmente dijiste en las grandes urbes, capitales departamentales.
Sí, entonces, lo que nosotros proyectamos para el 2020, obviamente con este COVID-19 o esta pandemia nosotros no pudimos realizar investigaciones todavía tradicionales casa por casa, ¿verdad? Uh-huh. Y pero creemos que esto va, que según nuestra proyección aumentó, ¿verdad? Porque porque los tanto el ministro, el ministerio, el presidente, la mayoría de las veces hicieron comunicados oficiales a través de las redes, más que nada a través del Twitter, ¿verdad? Sí. Y entonces esto se hizo, ¿verdad? Creo que en el mes de octubre, noviembre, hay un corte siempre que hace una empresa que no recuerdo el nombre y te comunica cuánto creció cada red social, o sea, cuántas nuevas cuentas tienen cada red social. Y ahí en ese ya me adelantaron que en el mes de marzo, abril y mayo hubo una explosión en Twitter, ¿verdad? Porque todo el mundo quería vivir ese día a día de cuando comunicaba el ministro sobre los casos, ¿verdad? Uh-huh. Y al ver que vamos a tener una gran cantidad de nuevos usuarios y personas que utilizan para informarse en las redes sociales, esto va a tener que cambiar el modo de campaña en muchos lugares, ¿verdad? Y, hablando otra vez, ciudades con mucha urbanización, ¿verdad?
Sí.
Entonces las campañas no se van a dirigir solamente al modo tradicional de antes, sino que también van a tener que, por ejemplo, tuvimos candidatos a senadores en los periodos pasados que no tenían ni redes sociales, ¿verdad? Sí. Hoy en día eso ya va a ser casi imposible. Uh-huh. Dependiendo, o sea, depende también cuál sea tu público, ¿verdad?
Sí.
Pero sí que cada vez esto va a tener más efecto y yo creo que para las presidenciales vamos a tener, yo creo que más del 50% de las personas informándose a través de las redes sociales.
Sí, y se nos viene este fenómeno, Julián, porque Obama fue el presidente Twitter, ¿verdad? Macri el presidente Facebook, así como dijiste, algunos políticos que antes no contaban con redes, bueno, ahora incursionan. Dijiste también, Julián, que en Facebook, por ejemplo, o no sé, en Twitter, se replicaba mucho antes las noticias de ABC Última Hora. Ahora hay una retroalimentación, o sea, los grandes medios utilizan ya como fuente de información algo que se publica originariamente en Facebook. O sea, alguien, un político publica algo en Facebook y eso se utiliza como fuente en los grandes medios.
Sí, no sé si vas a recordar que antes, bueno, cuando se reemplazó el digital por el diario tradicional,
sí,
hubo entradas en ABC Color y colocaba el asunto que querías ver, deporte, política, economía, sí, y ahí buscaba tu noticia, ¿verdad? Y te iba cada rato y le daba el refresh para ver si había noticias nuevas. Hoy en día, mientras vos estás utilizando las redes sociales, ya te salta las noticias. Entonces quiere decir que sí o sí los medios más poderosos utilizan las redes sociales.
Uh-huh.
De las redes sociales se genera las noticias, se ve ahí. Ellos pueden tener mejor control y pueden ver cuáles son las noticias que más causan impacto, cuáles tienen más reacciones, y vos como lector también tenés la opción de que en una sola plataforma tengas todas las noticias de todos los medios y o sea, lo que existe nomás en las redes sociales aún son que generalmente, más en Twitter, las personas que no, según nuestras investigaciones, las personas que leen noticias ahí ya tienen una opinión formada y nosotros le decimos, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, digamos el caso de la reelección de Horacio Cartes, ¿verdad?
Uh-huh.
Cuando se publicaba algo sobre la reelección, que era constitucional o inconstitucional, ya existía ya una posición del lector, ¿verdad? No es que la gente, a través de que si a veces le atacaba más o si la nación le defendía más, la gente cambiaba su opinión, sino ahí ya las opiniones ya estaban ya tomadas y las decisiones o la forma de pensar, y era defenderse o atacar, ¿verdad? Era la posición de los lectores. Y eso más o menos es la diferencia de, por ejemplo, en las radios, ¿verdad? Que los métodos, los tradicionales, vos comunicas y la gente se va enterando, ¿verdad? En las redes sociales, generalmente la persona que utiliza redes sociales hace un buen tiempo ya está más informada, ¿verdad? Pero sí, que es una nueva forma de hacer. Y hablando nomás de lo que contaste de Obama, ¿verdad? Para que vean lo impresionante que es el tema de las redes sociales. Sí. Obama utilizaba las redes sociales, pero eran los medios de comunicación los que apoyaban esos tweets o esos Facebook, esas publicaciones, y ellos replicaban, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ahora el caso de Donald Trump, hay mucha gente que no le gusta a Donald Trump o no, ¿verdad? Uh-huh. Pero la forma que él hizo su campaña, él a través de las redes sociales direccionó ser visible. Sí. ¿Qué significa eso? Que él publicaba algo, algo picante, ¿verdad? Uh-huh. Algo que le moleste a la gente, pero él lo que estaba haciendo era comunicarle a su electorado, no al mundo. Uh-huh. Él le buscaba solamente a su electorado, que es el republicano, que le iba a votar, ¿no?
Sí.
Y los medios tradicionales ponían su tweet en su portada y hablaban mal de Donald Trump, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué estaban haciendo los medios? Le estaban haciendo más visible y le estaban haciendo publicidad gratis a Donald Trump, porque así llegaba más a su público, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, otra vez, fue otra forma de hacer que utilizó, en Brasil utilizó Bolsonaro, ¿verdad?
Sí.
A través de campañas negativas ellos hacían de que las que los medios la ataquen, pero lo que estaban haciendo es endurecer los votos que ellos buscaban.
Así es. Le fanatizaba más a su gente y que como que se victimizaba también ante su gente.
Exactamente. Y eso es que te hace, no importa que vos hagas después en tu campaña, mientras más fanático sea, no vas a perder votos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es lo que él hacía.
Así mismo. Bueno, Julián, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras comentar con respecto a esta investigación?
Nada, vamos a estar viendo, dependiendo cómo se comporta todo esto, o sea, toda incertidumbre este año, ¿verdad? Uh-huh. Pero la idea es poder hacer un corte a fin de año, poder hacer por lo menos una muestra representativa sobre esto y ver cómo evolucionó el 2020.
Uh-huh. Así mismo. Bueno, gracias, Julián. Un abrazo.
Dale, cuando quiera.